Buenos días, saludos otra vez en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Gloria a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Vamos a orar, por favor. Padre, venimos ante ti, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Ayúdanos, Dios, a serte fieles, a hacer tu voluntad. Y te pedimos que esta mañana nos dé sabiduría al abrir tu palabra, Señor. Que abras mi boca y la guíes. Todos nuestros corazones los lleves hacia ti, Señor. Y que seamos lo que tú quieres que seamos, Señor. Gracias y gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, abramos nuestras Biblias este día en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, para leer todo el capítulo, y vamos a compartir allí algunos pensamientos de Tito capítulo 2. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles con todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Quisiera, para poner un fundamento, recordar lo que mencioné hace una semana acerca de las ancianas y las abuelas. Como cuando yo estaba creciendo, yo era un niño, y recuerdo que las abuelas, las abuelitas, se les temía, se les respetaba. Los niños temíamos y respetábamos a las abuelas, porque las abuelas tenían sus hogares en orden y enseñaban a temer a Dios. Y luego ellas murieron, y empecé a darme cuenta, conforme yo crecía, que las abuelas ya no eran abuelas. Ahora eran todo sobre diversión, sobre que todo mundo esté bien, sobre todo cada uno divirtiéndose. Y ya no había abuelas que trataran de instalar valores morales en los hijos y en los nietos. Y recuerdo que una de las razones por las que abandoné la iglesia evangélica Ya había demasiada apostasía y demasiado choque con los evangélicos, pero la gota que derramó el vaso fue que asistía a un campamento evangélico para niños y jovencitos. Y recuerdo que la mayoría de las señoritas y niñas estaban en short o en minifalda, prácticamente todas. Y bueno, se inclinaban para orar, entonces la minifalda se levantaba aún más y pues era algo inapropiado e impío, considerando que ahí también había niños y jóvenes y varones. Y yo con algunas otras personas lo mencionamos como una preocupación, y fueron las abuelas, las ancianas en aquel momento, las que dijeron: ¿pero qué tiene de malo que nuestras niñas se pongan bermuda o short o minifalda? ¿Qué tiene de malo? No vemos nada de malo. Déjenla ser así. Fue entonces que me di cuenta que eran las abuelas las que toleraban este pecado. Me di cuenta de que no había nada sobre lo cual edificar. La Biblia dice aquí que las ancianas, dice que sean reverentes en su porte, que enseñen a las mujeres jóvenes. No es el trabajo o la labor del predicador educar a tus hijos. La responsabilidad de las niñas y las señoritas está en manos de las madres y en cierta medida de las abuelas. A veces la iglesia o el predicador o algún hermano sabio se tiene que meter porque hay problemas, pero es porque la madre está fallando. O en cierto grado la abuela, aunque la madre es la mera responsable. Pero la responsabilidad es tuya. Eres responsable de tus hijas. He notado que cuando una familia, dentro de una familia hay una madre a los ojos del mundo o aún de los niños desconsiderada, tiene niños muy respetuosos. Y lo mismo pasa con las abuelas. En cambio, cuando la mamá es muy pasiva, tolerante, y la abuela también, tienen de los hijos y nietos más perversos que he visto en este mundo. Tu responsabilidad es educar a tus hijos en piedad, en santidad, en disciplina y amonestación del Señor, con todo lo que ello implica. Y para ello se necesita paciencia. Dice aquí en el verso 1, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando pensamos en doctrina, ¿qué pensamos? ¿Estamos pensando en la teología? Pues por estos textos y otros, yo entiendo la doctrina como la manera de vivir, la manera de poner en práctica las enseñanzas de Dios. Habla lo que está de acuerdo con aquello que enseña a la gente a vivir piadosamente. No prográmalos para que tengan una teología correcta, sino habla aquello que produce una sana manera de vivir delante de Dios. Esa es la doctrina. Y ese es el propósito de la iglesia y del liderazgo y de los ministerios dentro de ella. Enseñarnos cómo vivir. Y vamos a ver algunas cosas por aquí. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Dice que sean sobrios y serios. que es sobrio, que es serio. No significa que jamás sonría o que jamás se ría tampoco. No se refiere a eso. Alguien sobrio es alguien que ve las cosas de una manera real, tal como son. Los hombres tenemos que poder ver y analizar las situaciones como son. Eso es ser sobrios. Cuando alguien está ebrio, ve las cosas de otra manera, se desinhibe y ve la realidad distorsionada. Pero cuando estás sobrio, ves las cosas como son. Más aún, ves las cosas como Dios las ve. Serios, es decir, gravedad, es decir, tomar las cosas como en verdad son, tomar en serio las cosas de Dios, no a la ligera, no de manera liviana. Prudentes, es decir, sabios, que sepan actuar y hablar. Estas son cosas reales que cambian nuestras vidas, que tenemos que aprender en este camino. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hablando aquí de la paciencia, a veces cuando estamos como padres tratando de enseñar algo a nuestros hijos, cómo hacer algún quehacer o algún trabajo, y parece que no logran hacerlo bien, y una y otra vez no lo hacen bien, y finalmente tú terminas haciéndolo por falta de paciencia. Eso no ayuda a tus hijos. Tienes que tener a tus hijos que a una edad pequeña puedan cuidarse de sí mismos y aún cuidar de cosas, de responsabilidades que tú les delegues. La madre no debería ser la que más trabaja en la casa. No debe ser como una esclava. Ella debe delegar responsabilidades a sus hijos, no hacerle todo a sus hijos. Ella tiene que estar supervisando. Y conforme crecen los hijos, ellos tienen que encargarse de algunas cosas. Yo siempre me he dado cuenta, yo como trabajador, superviso el trabajo de otros, de muchos otros, pero cuando tengo que hacer algún trabajo pequeño, detallista, y que es el trabajo sucio, eso me quita tiempo de supervisar. Como por ejemplo, arreglar alguna cerca o algo, y no me molesta hacer el trabajo sucio, pero eso me quita tiempo de la supervisión de todos los asuntos más importantes en el trabajo. Los supervisores son gente que tiene que ser sabia, que alcanza a ver todo el proyecto, que se da cuenta de que algo se necesita o se va a necesitar dentro de unos minutos. El supervisor no debería hacer todo el trabajo sucio. Para eso están los trabajadores. Así también la madre debe estar supervisando que se lleve a cabo la voluntad de su marido, del padre. Ella no tiene que hacer todo el trabajo más pesado y más duro, o el más sucio. Si tú como madre les haces todo a tus hijos, los estás consintiendo y los estás arruinando. Están aprendiendo que de alguna manera si fingen ser tontos o si fingen no saber hacer las cosas, su mamá les va a hacer todo. Aprenden a ser consentidos, flojos y a hacer el mínimo esfuerzo. Y yo sé que a veces es más difícil que tú les delegues las responsabilidades a tus hijos. Sería más fácil que tú lo hicieras porque tú sabes hacerlo bien y ellos cometen errores. Pero sé paciente con ellos, enséñalos y déjalos que lo hagan. Déjalos que cometan errores. Así aprenden los niños. De hecho, así aprendemos todos, cometiendo errores. Haz que te presten atención. Si no te prestan atención y se equivocan, bueno, aprenderán que hay que poner atención. Se necesita paciencia y longanimidad. Dice que las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El propósito de llevar a cabo esta doctrina y de instalarla en tus hijos es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque si tú estás profesando piedad, pero no llevas a cabo estas cosas, entonces estás tomando el nombre de Dios en vano, estás blasfemando a Dios y estás haciendo que otros blasfemen, porque estás dando una imagen distorsionada de Dios. Y ya hay muchas imágenes distorsionadas de Dios en estos días. Por lo tanto, es una gran responsabilidad vivir de acuerdo con la verdad, con la sana doctrina, con las sanas prácticas de nuestro Señor Jesucristo. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por eso tenemos que ser cuidadosos con estas cosas. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Estas virtudes son necesarias en una mujer cristiana para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice que les enseña a amar a sus maridos. Hace unas semanas hablé sobre esto. Que la mujer, bueno, esté sujeta, ame a su marido. Y lo relacioné, ¿verdad? Aquí hay muchos jóvenes entre nosotros. Lo relacioné también con los jóvenes. Es la responsabilidad de las madres y de los padres y de las ancianas educar y entrenar e instalar en las señoritas y en los jóvenes cómo ser responsables en un hogar, cómo amar a sus maridos, en el caso de las hermanas. Desde ahora mismo tienes que enseñarlas con tu ejemplo y con palabras, con consejos. Tienes que ser un ejemplo de lo que eso significa, un ejemplo viviente, y entrenarlos y enseñarlos de esa manera. Y que vean los jóvenes cuán serio es el empezar una familia propia. Es por eso que enseñamos a las señoritas, ¿verdad?, cómo actuar cuando son jovencitas. Es por eso que rechazamos y aborrecemos las citas amorosas tal como el mundo las practica. Voy a citarme con esta mujer y luego con esta chica. Eso no es amar a tu marido, señorita. Es un concepto completamente equivocado el que el mundo tiene, de que tu corazón pueda flirtear con todo. Tienes que ser fiel a tu marido, aun cuando todavía no sabes quién es tu marido. Ser fiel como si ya lo tuvieras. Sé fiel a tu marido futuro. No le entregues tu corazón a algún fulano que piensas que quizás podría ser tu esposo. Sé fiel a tu esposo. Ya, desde ahora mismo. Consérvate pura ahora mismo. No hay lugar para la necedad de andar flirteando, coqueteando unos con otros. Si estuvieras casada, coquetearías con otros jóvenes. Sé fiel a tu marido, aun cuando ni siquiera sabes quién es. pureza. Es algo que no tiene sentido, las prácticas del mundo. Y hay que mantenernos alejados de ese tipo de prácticas. Los jóvenes se dan cuenta de esto. Y los jóvenes que tienen algo de prudencia, algo de sentido común, no quieren una señorita que ande coqueteando. Siempre le digo a los jóvenes, y le decía a mis hijos, a las señoritas, ¿quieres un marido, un buen marido o un marido más o menos? O a los jóvenes, ¿quieres una esposa buena o una esposa, ay, más o menos, estás conforme? Si quieres un buen esposo o una buena esposa, ¿sabes cómo obtenerla? Tú sé un buen prospecto. Tú sé lo que tú tienes que ser. Sé tan bueno, tan piadoso, como quieres que tu futuro cónyuge lo sea. Y cuando tú eres lo que tienes que ser y actúas como tienes que actuar, no solo Dios lo va a notar, sino también la gente. Sé una señorita piadosa y algún joven piadoso lo va a notar y se va a fijar en ti. Pero un joven piadoso no quiere a una señorita que ande flirteando. Y viceversa también. Si te casas con alguien, vas a pasar el resto de tu vida con esa persona. Así que no lo tomes a la ligera. No actúes con necedad en este sentido. Tal vez pienses que ya estás envejeciendo o poniéndote más grande y que no te logras casar. Olvida eso. Sé piadoso o piadosa. Sigue a Cristo y confía en Él. Y mujeres, ustedes tienen que estar enseñando a sus hijos de esa manera. Tienen que enseñarles a sus hijas a ser mujeres piadosas. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, no estamos educando a nuestros hijos, a niños, para que sigan siendo niños. Los estamos educando para que sean adultos y más aún, para que sean soldados de Cristo. Ya tienen suficiente niñez y suficiente necedad en su corazón como para que alimentemos eso aún más. Padre y madre, no trates de ser cuate con tus hijos. No eres cuate de tus hijos. Eres su padre o eres su madre. Porque si los tratas de acuates, no van a madurar, no van a crecer, no van a ver un ejemplo de adultez. No van a ver un ejemplo de madurez y de soldado de Cristo. No quiere decir que no les permitas tener diversión. Ellos van a encontrar su diversión. Siendo niños necesitan de eso. Pero no es tu responsabilidad que alimentes el que sigan comportándose como niños. Más bien es tu responsabilidad que los entrenes para ser adultos y soldados. Recuerdo con mis propios hijos que muchas veces cuando íbamos a una feria, los niños iban rumbo a la feria riéndose y felices y regresaban llorando. Pero luego íbamos a recoger rocas o a recoger moras, iban quejándose, pero llegaban riendo y sonriendo y felices. Casi siempre pasaba. No les des a entender a tus hijos como que este mundo fuera un gran lugar de diversión. La diversión deja de ser divertida después de unas veces. Y buscan más y más para alimentar su diversión. Pero la vida no se trata de divertirse. Queremos que sean soldados de Cristo. Anoche estaba platicando con un jovencito de mente seria. Está abriendo los ojos y viendo muchas cosas. Y él me dijo, veo a este mundo como algo peligroso. Veo las cosas. Y me dijo, como que quiero servir a Cristo. Y yo no mencioné nada acerca de lo que él me preguntó, pero me preguntó sobre su patineta. Me dijo, si quiero convertirme en un verdadero discípulo, tal como usted me está explicando, y en verdad seguir a Cristo, tendré que dejar mi patineta. Y no quise decir mucho al respecto, pero insistió con su pregunta. Y dijo, ¿tendré que dejar mi patineta? Y no le contesté otra vez. Más bien le dije, mira, estamos en una guerra y en un lugar peligroso. Estamos en territorio del enemigo, de Satanás. Yo le dije, imagínate que estuvieras justo en medio de Irak y en medio de la guerra, y que se te otorgara un mapa y que hubiera solo una manera de que salieras de allí con vida, solo una manera, y que esa manera fuera siguiendo las instrucciones del mapa, que claramente te indicara qué pasos y qué dirección tomar y cuándo tomarla para salir de eso, y esa fuera tu única esperanza. ¿Irías y comprarías una patineta y andarías por ahí patinando durante varios días? ¿O primero buscarías en tu mapa cómo salir de allí? ¿Irías a divertirte y a jugar si hubiera solo una manera de escapar? ¿Es lo que harías? No voy a responderle su pregunta. Él tiene que responderla por sí mismo. ¿Hay alguna nimiedad como esa? ¿Una patineta que te impide entrar al reino de los cielos? ¿Es esa en verdad una pregunta siquiera? Y así es como tienes que educar a tus hijos, con seriedad, con cierta severidad, para que vean lo peligroso y lo que Dios ofrece. Y también deja que tus hijos, que ellos solucionen sus problemas por sí mismos. Claro, apuntarles a la dirección apropiada, pero deja que ellos se ocupen de su propia salvación con temor y temblor. Es por eso que muchas veces cuando hermanos y personas me piden consejos o me hacen preguntas, nunca las contesto como tal, les doy opciones, les doy pensamientos, reflexiones, versículos, pero no contesto exactamente qué hagan, porque quiero que ellos mismos descubran, piensen, reflexionen y se ocupen de su propia salvación con temor y temblor, porque no te hace bien que toda tu vida te estén dando de comer en la boca. No te hace bien que toda tu vida estés bebiendo leche. Tienes que probar la carne. Tienes que pararte por ti mismo en contra de este mundo. Y hay decisiones que tú solo tienes que tomar y que ni yo ni nadie más las puede tomar por ti. Tienes que aprender a pararte solo contra el mundo y tienes que aprender a tener tu propio discernimiento y ejercitar los sentidos. Y es por eso que así también con los hijos. Y a veces no ayudas a la gente nada más diciéndole lo que tiene que hacer, como tampoco ayudas a la gente dándole dinero, ¿verdad? Muchas veces en la calle, cuando estamos predicando, viene gente pidiendo dinero. Yo les doy dinero porque es lo que Cristo dijo, al que te pida dale. Y no me molesta, no me duele tener que desprenderme de eso. Pero no les hace bien. Eso no necesariamente soluciona sus verdaderos problemas. Precisamente anoche vino un joven y me dijo que su novia había sido echada de su casa y que estaba buscando una habitación de hotel y que se le podía dar dinero para eso. Yo le pregunté, bueno, ¿y qué vas a hacer mañana por la noche? ¿Qué vas a hacer mañana por la noche? Y él me dijo, bueno, pues muy probablemente mañana ya se haya arreglado el problema y podrá regresar a su casa. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no solucionan el problema de una vez? Vayan, pidan perdón o hagan lo que tengan que hacer. Y bueno, trajo una excusa tras otra excusa y mientras que estaba ahí, vino otro joven que ya ha venido antes. E igualmente, pidió dinero para una noche en una habitación de un hotel. Y yo le dije, mira, has venido casi cada fin de semana, ¿a poco no? Y dijo, sí. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer mañana por la noche? Y él dijo, bueno, pues yo creo que voy a pedirle dinero a alguien más, voy a conseguir y voy a tener dónde quedarme. Y yo le dije, ¿por qué piensas que es la responsabilidad de alguien más darte dinero? ¿Por qué es responsabilidad de alguien más y no tuya el proveer para ti? Yo le dije, mira, eres un joven, estás completamente sano, no tienes ningún problema, puedes y debes trabajar y proveer para ti mismo. Y es vergonzoso que tengas que estar pidiendo dinero en esta situación, haciendo lo que tú quieres hacer. Le dije, hay más que esto, que nada más andar pidiendo dinero y esperar a que alguien te dé y te ayude. Hay más en esta vida que eso. Se fue y el otro joven me volteó a ver y me dijo, wow, parece que viene mucha gente a pedirles dinero, ¿verdad? Y le dije, sí, casi hay una cola aquí pidiéndonos dinero. Y yo le dije a este joven, mira, hay más en la vida que esto. Hay un Dios que nos creó y al que le debemos nuestra vida. Y hay un juicio. Tú eres responsable de tus propias acciones y serás juzgado por ellas. Y sí, le di un poco de dinero. Le dije, no te voy a pagar la habitación completa del hotel que me estás pidiendo, pero te voy a ayudar con un poco. Porque Cristo dice que al que te pida, dale, te voy a dar. Pero quiero que sepas que tú eres responsable de ti mismo y que hay más importante en esta vida que andar pidiendo dinero y que andar buscando dónde se quede tu novia. No estoy diciendo que no les des dinero, pero dales como Pedro lo que en verdad tenemos. Dales un consejo, dales un desafío de que se paren sobre sus propios pies. Dales una dirección, una instrucción. Quizás te odien por eso, pero eso es lo que necesitan estos jóvenes. El dinero no les va a ayudar. Están perdidos. No solo están perdidos en el sentido de la eternidad, están perdidos de que no saben a dónde van, ni para dónde, ni por qué. Otro joven vino y le dije, ¿dónde están tus padres? Me dijo, están en San Luis. Le dije, entonces, ¿qué haces tú aquí en Springfield? Le dije, mejor empieza a tomar mejores decisiones. Empieza a tomar mejores decisiones. Porque si no vas a pagar las consecuencias. Estás en peligro de arruinar tu vida, le dije a este joven. Andaba metido en cosas muy equivocadas. Tenemos que hacer lo mismo con los hijos, tanto los espirituales como tus hijos, padre, madre, déjalos que se ocupen de su salvación con temor y temblor, que se hagan responsables por sí mismos. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia alma. Ya lo he dicho antes, un problema que tengo es, no me preocupa gente batallando todavía, hermanos, con un poquito de monalidad o cayendo en algo de carnalidad de repente. Pero cuando alguien empieza a forzar a la gente a tomar decisiones en vez de permitirles que se ocupen de su propia salvación con temor y temblor, eso es lo que causa problemas. Como lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, no son los débiles los que causan problemas en las iglesias, son los fuertes o los que piensan que son fuertes y que quieren corregir a los demás, que quieren corregir a los débiles. Bueno, cuando alguien está completamente fuera de orden, o está dejando la fe, o cuando tienes una carga, ve con esa persona y comparte la preocupación que tienes por ella. Sobre todo, sé un ejemplo. Pero si quieres forzar tu pequeña manera de hacer las cosas, eso no funciona y eso divide a la gente y a las iglesias. Otro gran problema que he visto es hablar. Gente hablando, diciendo cosas acerca de otra gente, de otros hermanos, contando cosas que no deben contar. Es verdad, tal vez haya gente entre nosotros que no están haciendo las cosas exactamente como creemos que debemos hacer, pero te garantizo que hay algo peor que eso, y es que tú abras la boca y lo cuentes a espaldas de esa persona. Si hay un problema, tú eres o parte de la solución, o eres el problema, o estás añadiendo al problema. Y cuando tú le añades al problema, hace que el problema crezca dos veces más rápido que lo que iba creciendo. Señoritas, jóvenes, aprendan desde ahora a estar en silencio, a guardar sus bocas y sus lenguas. Si es algo que no te afecta, déjalo ser. La lengua, dice Santiago, es como un fuego, y ella misma es inflamada por el fuego del infierno. ¿Has visto un fuego? Yo he iniciado fuegos pequeños, y en poco tiempo crecen al tamaño de unos 5 metros, y al poco tiempo crecen al tamaño de este edificio en el cual estamos. Y entre más crece, más difícil resulta apagarlos. La lengua puede empezar un fuego, y el fuego crece muy rápido. Tu lengua puede dividir iglesias, puede dividir familias. Es posible que tengamos toda la doctrina correcta y las prácticas correctas, y lo único que se necesita es algunos malentendidos, algunos rumores o murmuraciones o difamaciones para destruir a un alma o a un grupo entero de personas, de almas, solo por lo que estás diciendo. Si no es algo que te incumbe, cierra la boca. La difamación y la murmuración son pecados que también mantienen a la gente fuera del cielo, igual que todos los demás pecados. Tómalo en cuenta. La gente hablando a espaldas, sembrando discordia entre hermanos, Dios aborrece eso. Piensa antes de hablar, piensa antes de mencionar algo sobre cualquier persona. ¿Te gustaría que un hermano tuyo de la iglesia, o que un familiar tuyo, o que un amigo tuyo, o que un conocido tuyo, anduviera contando todas tus faltas y pecados a la gente? Puede ser que sea mentira, puede ser que sea verdad, pero aun cuando sea verdad, no te gustaría que lo anduvieran contando. Tal vez sea verdad tus faltas, pero no te gustaría ser descubierto tan completo. Sé pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarte. Aprende a guardar tu lengua. Y tampoco creo que sea bueno que los jóvenes estén hablando durante mucho rato por teléfono. Si no es para hablar con algún familiar lejano, o para que sus padres les den instrucciones, o su jefe de trabajo les dé instrucciones, no me parece sano que hablen horas y horas jóvenes con su amiguito o con su amiguita. No es algo realmente productivo. Y luego en conversaciones es muy fácil malentender cosas. La Biblia dice que no nos entremetamos en lo ajeno. Y luego tenemos los llamados teléfonos descompuestos que luego generan también problemas. Ten cuidado de no encender fuegos con tu lengua. Y tienes que guardar a tus hijos y enseñarlos también al respecto de esto. Y sé un ejemplo para ellos. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen a la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Luego dice, verso 11, porque la gracia de Dios. Observa en dónde viene la gracia de Dios. Observa dónde está el fundamento de la gracia de Dios. Dice, porque la gracia de Dios. Es decir, todo lo anterior que dijo se edifica justo aquí. Este es el fundamento de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios que trae salvación nos está queriendo enseñar todas estas cosas. Y Dios ha escogido utilizar hombres para enseñarnos esto. Dios ha escogido hombres para enseñarnos esto, para que sean ejemplo de la gracia de Dios que trae salvación. Tiene responsabilidad como hombre de mostrar la gracia de Dios. Puedes hacer que la palabra de Dios sea blasfemada, o puedes presentar la gracia de Dios con tu vida y con tus palabras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Dios usa hombres, por eso dice, nadie te menosprecie, y que hable con toda autoridad. Dios usa hombres piadosos y santos. Y podemos tener confianza en eso. Podemos confiar en esos hombres. Para nada estoy diciendo que vamos a obedecer ciegamente todo lo que diga un hombre piadoso. Tenemos, como dije, que ocuparnos de nuestra propia salvación con temor y temblor y tener discernimiento propio. Pero Dios usa hombres y podemos confiar en eso. Y podríamos confiar en que nos den lineamientos y guianza. Jesucristo mismo, siendo Dios, vino como hombre para enseñarnos la gracia de Dios. Él vino como hombre para entregar el mensaje de Dios a los hombres. Y el mensaje de Dios es mucho más alto y poderoso que para poder ser contenido en este libro que se llama la Biblia, o que para poder ser contenido en un sermón. La gracia de Dios habla directo al corazón. Y Dios usa hombres. Anoche, precisamente, mucha gente, uno de los argumentos que utiliza para no creer es que todas las religiones tienen cosas en común y enseñan cosas en común. Y ayer alguien lo mencionó mientras que estábamos predicando. Bueno, ¿sabes por qué es eso? ¿Por qué todas las religiones tienen cosas en común? Porque hay hombres en todos los lugares distintos, bajo diferentes circunstancias y aún en diferentes religiones, que todavía escuchan a la gracia de Dios, que les enseña a vivir sobria, justa y piadosamente, y a renunciar a los deseos mundanos. Hombres sabios, quizás hombres rabinos que no creen en Cristo, que son parte de la fe judía, del pueblo escogido de Dios, pero escuchan algo, todavía un poquito, de la gracia de Dios. Buda, un hombre sabio. ¿Significa eso que soy budista o que apruebo el budismo? Claro que no, pero Buda habló verdades. Y cuando habló verdades, acepto esas verdades. Algunas cosas que enseñan los hindús son buenas. No tengo que inclinarme ante un ídolo como los hindús, pero hay cosas que enseñan que son buenas. Hay cosas que enseñó Mahoma, o que enseñan aún los musulmanes, seguidores de Mahoma, que son buenas, que son la verdad. Y no porque las practiquemos, o aún porque de vez en cuando escuchemos alguna enseñanza de musulmanes, o de budistas, o de lo que sea, no significa que aprobemos eso, o que nos vayamos a convertir en eso, porque nuestra confianza no está en esos grupos, está en la verdad, y la verdad es infinita y es más grande que esto, está en la gracia de Dios, y hay hombres en todo el mundo que oyen un poco de la gracia de Dios. Y Cristo mismo vino como hombre. Él siendo el ejemplo perfecto y el que sí es infalible. El que habló todo lo que está de acuerdo con la gracia de Dios y con la doctrina verdadera. Y nos trajo libertad. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la gracia de Dios, con las enseñanzas de Cristo. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pues quería comentar otras cosas, pero espero que con esto sea suficiente para meditar, que tomemos estas enseñanzas y las guardemos en nuestro corazón, que Dios bendiga esta palabra. Y recuerdo cuando era niño en la iglesia evangélica creciendo, este cantito para niños que decía: cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mis manitas al tocar, cuidado mi boquita al hablar, etcétera, los varios miembros del cuerpo, porque Dios está en el cielo y a todos nos verá. Eso aplica también para nosotros los adultos. Tenemos que recordar eso y tener cuidado. Tenemos la oportunidad terrible de blasfemar, o la preciosa oportunidad de glorificar a Dios y a su gracia. Está en nuestras manos hacer eso. Es algo temible, pero a la vez maravilloso. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por tu misericordia y tu bondad otra vez, Señor. Te rogamos que nos ayudes a serte fieles, que nos ayudes a instalar estos valores, estos principios en nuestros hijos, que nos ayudes a guardar nuestros ojos, nuestra lengua, nuestros oídos, y a vivir de acuerdo con la sana doctrina, con las sanas prácticas de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Una vez más, gracias, y a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús, amén.